Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ayer empate a cero del Granada en el Nuevo Los Cármenes frente al Levante. El Granada está realizando hasta la fecha una temporada mediocre. Se van acabando las excusas y los argumentos que justificaban que la plantilla no ofreciera el rendimiento esperado del equipo más caro de la categoría. Ya no se entiende como una justificación las dificultades de algunos futbolistas para hacer una pretemporada que queda demasiado lejana en el tiempo. Es verdad que el juego ha puesto de manifiesto alguna mejoría, pero debe cambiarse la secuencia de resultados para lograr el objetivo del ascenso. Esta jornada incluso se ha situado el Granada fuera de las plazas de promoción y el club vive de las rentas de las tres primeras victorias consecutivas en el comienzo de la temporada, que cada vez se diluyen más, puesto que esta buena serie no ha tenido continuidad. Para lograr superar esa situación, el Granada debe, desde mi punto de vista, conseguir al menos tres objetivos, casi todos relacionados con el gol. El primero sería devolver la capacidad goleadora a Uzuni, que la última vez que marcó fue en la jornada 10. El Alvarez continúa siendo el pichichi de la categoría, pero parece que en su caso se pone de manifiesto que los goles llegan por rachas. Es necesario quebrar su sequía. El segundo objetivo consiste en aprovechar los recursos propios. Parece evidente que Brian Zaragoza es el jugador más desbordante de la plantilla, con más desborde de este equipo. El canterano ha aprovechado los pocos minutos que se le han dado y casi siempre que toca el balón crea peligro. Como informó Todo Cope anoche en nuestra web, Caranca estuvo a punto de otorgarle la titularidad frente al Levante y parece que en el partido de este domingo ante el Oviedo puede ser la gran opción del ataque para intentar romper con la incapacidad goleadora manifiesta de este Granada en los últimos partidos. Tanto Zuni como Brian deben aprovechar las numerosas ocasiones que genera el equipo. También se echan en falta que el resto de los delanteros aporten su talento. En la tabla de goleadores del Granada, después de Zuni, aparece Callejón con solo dos tantos. El resto de los hombres llamados a marcar o solo han logrado una diana o no han hecho ninguna, como es el caso de Jorge Molina. Son necesarias sus aportaciones. La tercera asignatura pendiente del Granada radica en la poca fluidez con la que circula el balón en el centro del campo. Tanto Bodiger como Petrovic no son jugadores que por sus características puedan solucionar este problema. La creación del juego del conjunto de Caranca depende de Melendo, que por el momento está teniendo unas actuaciones irregulares, y lo que es también grave, sin un recambio definido que lo sustituya con garantías, lo que lo convierte en la única pieza que ahora mismo hay en el tablero del Granada capaz de dirigir a sus compañeros. Esto hace necesario que en el mercado invernal, atención, se contemple la posibilidad de buscar un futbolista con características similares para evitar la Melendo dependencia. Por el momento, la línea que parece más asentada es la retaguardia. Las porterías a cero que ha conseguido el equipo lo ponen de manifiesto. No ha supuesto un problema excesivo la ausencia de Andrés Ferreira por lesión, porque la aparición de Raúl Fernández ha sido un éxito. Además, la recuperación ya evidente de Carlos Neva permite más variantes. Esta contundencia defensiva es una garantía de cara al futuro, pero debe unirse a ella disponer de eficacia goleadora. El Granada juega el domingo 4 y cuarto de la tarde ante el Oviedo. El equipo asturiano ha cambiado de entrenador y aunque ha mejorado el juego, no ha sucedido lo mismo con los resultados. Ahora está entrenado por Cervera. Acumula numerosas bajas. En él milita el ex del Granada, Ángel Montoro. El Granada parte como favorito. El Recreativo, último clasificado del grupo cuarto de la Segunda Federación, recibe el domingo a las 12:30 en la Ciudad Deportiva otro equipo de la zona de descenso, el Jerez. En tercera, todos los equipos granadinos juegan el domingo. El Maracena visita a las 11 un campo en teoría asequible, el del Málaga City, el Huetortájar, más pensando en la Copa del Rey del siguiente fin de semana ante el Albacete, visita a las 12 el Atlético Malagueño. A la misma hora, el Huetorvega recibe al Torre del Mar, conjunto bien clasificado. El Arenas recibe a las 5 de la tarde al poderoso Real Jaén y cierra la jornada el Motril, que a las 5:30 visita al Torre Don Jimeno, un equipo que como De la Costa está en el fondo de la tabla. El Granada femenino juega el domingo a las 12 en el campo del Cacereño, otro aspirante como las rojiblancas al ascenso de categoría. En baloncesto, Covirán visita el domingo el Martínez Martín Carpena a partir de las 12:30. Ya está disponible Todorovic. Si finalmente Pablo Pin lo convocara, debería hacer algún descarte, puesto que tiene con este ya 13 jugadores disponibles. En principio, su participación todavía parece precipitada. Numerosos aficionados se van a desplazar hasta Málaga para presenciar este partido en directo y en Fútbol Sala. Sima recibe el sábado a las 7 de la tarde, mañana, a Mengíbar, el equipo que lo apeó de la Copa del Rey, son dudas para este encuentro, Rafi Sevilla y Dani Aguilera. Las 3:30 de la tarde, en un momento estamos con Caranca y más protagonistas del encuentro de ayer en el nuevo estadio Los Cármenes ante el Levante, que terminó con empate a 0 goles.
Tecnosubia informa que el viernes 2 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar una sesión informativa para la preparación de oposiciones a los cuerpos de administrativos y auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Realiza tu inscripción antes del 14 de diciembre y obtén 30 euros de descuento en tu matrícula. Tecnosubia, tu opción de futuro.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
De Asturias solo vale venir premiados, ganar o ganar. Domingo 6 de noviembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Oviedo Granada, con Viñuela, De la Chica, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Café Fútbol, atendiéndole desde hace 100 años, La Casa de las Mamparas y Olisán, limpiezas integrales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Por cierto, que en ese partido a través de COPE vamos a tener la oportunidad de escuchar, entre otras opiniones, la del alcalde de Granada, Paco Cuenca, que va a estar aquí en nuestros estudios en la transmisión local del encuentro frente al Oviedo. Caranca considera que en el encuentro de ayer su equipo hubiera merecido la victoria.
El resultado no me deja conforme porque otra vez hemos merecido ganar. Yo creo que si nos ponemos a sumar puntos de partidos que no hemos ganado y que merecíamos o por lo menos empatar o ganar, tendríamos unos cuantos puntos más. Entonces está claro que cuando el equipo ha hecho todo lo posible por ganar y contra un Levante que venía de ganar 4 partidos seguidos y bueno, pues que no te hayan tirado ni siquiera a gol, yo creo que es importante. Lo que sí que es verdad que bueno, pues nosotros teníamos que quizás haber materializado alguna de las ocasiones que hemos tenido, pero bueno, pues sin meter ese gol es otro punto y lo que digo, cada vez más jugadores y a sumar.
El técnico del Granada parece el hombre casi sin preocupaciones. No se muestra preocupado por la gravísima falta de gol de su equipo.
Bueno, yo es que veo lo contrario. Si llevamos 8 sin marcar el día que marquemos, yo creo que es lo importante, ¿no? Pensar cuando vayamos a marcar, es lo que he dicho, digo y diré siempre, que con esta plantilla seguro que vamos a marcar. Y lo importante es que el equipo esté como está en el campo, que los rivales prácticamente ni nos lleguen, y yo creo que eso es lo importante, porque al final, lo he dicho siempre, en una plantilla con menos calidad quizás sí que estaría preocupado en el hecho de no meter goles, pero aquí con la calidad que tenemos seguro que un día va a llegar y no hay ningún problema.
Entre los mejores jugadores del Granada en el de ayer podemos hablar de Ricard, pero sobre todo de Brian, que no fue titular y estaba llamado a serlo.
Pues mira, ayer estuvimos vacilando con lo de Brian y cuando estuvimos en la rueda de prensa tenía en mi cabeza que iba a ser titular. O sea que lo que pasa es que al final me he decidido por Antonio por la sencilla razón que hoy era un partido como Levante, un equipo muy con mucha experiencia, muchísimos jugadores de primera y quizás, no sé si acertado o equivocadamente, me he decidido por Antonio. Pero Brian es un jugador que cuando ha salido del banquillo ha hecho muy bien. Cuando salió de inicio, creo que fue el día del Huesca, estuvo francamente bien, y yo creo que es lo importante, ¿no? Que la gente de la cantera que sume, que aporte, y sobre todo lo que aporta Brian, ¿no? Cosas que no tiene nadie dentro de la plantilla.
Escuchamos precisamente al canterano después del encuentro.
Yo creo que el equipo ha competido muy bien. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos tenido más ocasiones que ellos. Y yo creo que el equipo, así, compitiendo de esa manera, yo creo que ganaremos más partidos.
La defensa del Granada, ya decimos, es muy sólida. En ella ha vuelto a la titularidad Ignasi Miquel.
Un partido muy competido, de principio a final. Sí que es verdad que creo que hemos empezado bastante bien. Ellos después se han asentado en el partido y ha sido, bueno, una buena batalla. Y sí que es verdad que la segunda parte hemos tenido, bueno, un poquito de errores impropios en momentos de último pase, de pases que, ¿no?, que podían generar algo más. Y hemos fallado en eso, y al final también es verdad que nos hemos abierto mucho, ha sido un poquito ida y vuelta a los últimos minutos, y tenemos que tener un poquito más de cuidado con eso, porque son equipos que, si tú no estás bien preparado, bien armado, pues te pueden generar algo, ¿no? Pero bueno, al final el equipo ha dado todo desde el primer momento, hemos peleado todo lo que hemos podido. Sí que es verdad, es eso, ¿no? Un poquito de autocrítica para intentar mejorar esos balones al área, últimos pases para intentar eso, para intentar marcar, pero al final es eso, un empate contra un grandísimo equipo que está haciendo las cosas muy bien, y a seguir peleando.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Nos vamos hasta COPE Oviedo con nuestro compañero Pablo Acebo para conocer la última hora del rival del Granada de este domingo. Pablo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
No marchan bien las cosas por Oviedo, incluso allí ha habido relevo de entrenador, pero todavía no ha dado frutos en cuanto a los resultados, si me dices que el equipo juega un poquito mejor.
Sí, bueno, es más competitivo, Jorge. Con Bolo dio la sensación de que el Oviedo perdió muchas jornadas, perdió el arranque de liga. Era un entrenador que generaba mucho consenso dentro del club y mucho consenso dentro de la afición, ¿no? Pero que fue, pues, una decepción tremenda. No le salieron las cosas a John Pérez Bolo. Y ha llegado Álvaro Cervera, que ganó su primer partido en el debut en el Tartiere contra el Málaga, pero que los dos siguientes partidos, contra el Alavés en Benitorroza y este miércoles contra el Villarreal B, allí en la Ciudad Deportiva del Villarreal, pues los ha perdido en el último minuto y a balón parado. Denominador común de los dos últimos partidos, estamos viendo un Oviedo mucho más serio a nivel defensivo, un Oviedo que tiene las líneas más juntas, un Oviedo, insisto, más competitivo, más Cervera, pero que está siendo muy penalizado por el balón parado. Así han llegado las dos derrotas en los dos últimos partidos, insisto, en el último minuto, Jorge, ha perdido el Oviedo los dos últimos partidos, pero que está ahí abajo, que está metido en descenso, y aunque las sensaciones son mejores, insisto, si los resultados no llegan, pues tienes esa sensación de que no sales del pozo y la cabeza empieza a pesar.
¿Con qué perspectivas el Oviedo afronta esta temporada?
Bueno, el Oviedo, por historia, Jorge, tiene que estar por lo menos peleando por el playoff, por historia y también por presupuesto. El Oviedo es el octavo presupuesto de la segunda división, que por lo menos le da opción a meterse ahí, ¿no? En ese tren, en ese vagón de 7, 8 equipos que tienen que estar optando a ser el sexto, el quinto, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que Granada, Levante, Eibar a la vez, esos cuatro tienen que estar dentro, seguramente Las Palmas también, y luego queda ahí, pues eso, una plaza, dos plazas, para unos 10 equipos entre los que está el Oviedo, ¿no? Y que tiene futbolistas como Borja Bastón, como Sergi Enrich, como Ángel Montoro, bueno, futbolistas de mucho nivel. Ángel Montoro lo conocéis muy bien, leyenda del Granada, y que bueno, que son futbolistas, David Costas, Dani Calvo, con mucho nivel en segunda división. Por lo tanto, es un equipo planteado a nivel plantilla, a nivel presupuesto y a nivel estructura, con la afición que tiene el Oviedo también detrás, para pelear el ascenso a primera, ¿no?
¿Está rindiendo Ángel Montoro de una forma acorde? Aquí tenía sus momentos de rendimiento y sus momentos lesionados.
No está siendo lo que se esperaba de él, pero me explico. El Oviedo en general, el Oviedo de Bolo, no fue capaz de arrancar, no había ni un solo futbolista a su nivel. Borja Bastón el año pasado hizo 22 goles y este año lleva 5, pero es una sombra de lo que era el año pasado. Borja Sánchez lesionado, que es otra de las grandes estrellas del equipo. Costas, Calvo, que el año pasado eran infranqueables, este año no. Quiero decir, el equipo no funciona, Jorge, y Montoro tampoco está al nivel que se esperaba de él. Ha empezado, llegó muy tarde, por lo tanto la pretemporada apenas hizo una semana antes de empezar la liga, y eso yo creo que lo ha ido acusando en el primer tramo de campeonato. Sin embargo, el partido del miércoles contra el Villarreal B, yo creo que vimos al mejor Ángel Montoro ya sentado en la medular. Creo que la llegada de Cervera le va a venir muy bien. Luismi, su compañero en el doble pivote, le hace, digamos, un trabajo sucio, y él el otro día estuvo muy bien en el robo arriba, llevando la batuta del equipo. Le dura el fuelle unos 70-75 minutos, pero yo creo que va poco a poco a más, y es verdad que todavía no ha sido el mejor Ángel Montoro, ni mucho menos en el Oviedo, pero está creciendo en el equipo, ¿no?
Vamos con las altas bajas y un posible once del equipo de Cervera.
Bueno, son 8 bajas las que tuvo el Oviedo el miércoles. Hoy se ha entrenado Marco Sangalli, el único de los 8 futbolistas lesionados que podría entrar de cara al domingo, pero el Oviedo está con muchísimas bajas, Jorge. Fue con 15 jugadores del primer equipo al partido contra el Villarreal, que el domingo podrían ser 16, como mucho 17. El posible 11, con Tomé Unadale en portería, en la derecha Lucas Aijado, en la izquierda Alonso Aceves, en los centrales para Costas y para Dani Calvo, en el doble pivote Luismi, con Montoro, en la izquierda podría estar Hugo Rama, en la derecha vamos a ver si entra ahí Sergi Enrich o repite con Abel Bretones el canterano, y arriba Samu Obiumi y Borja Bastón. Es que tampoco tiene mucho más el Oviedo, así que de esos 15-16 jugadores, ese seguramente va a ser el 11 de Cervera.
Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo, hasta ahora.
A vosotros, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Vamos a conocer más datos en torno al Oviedo con nuestro analista Sergio Rodríguez. Un saludo, Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué destacarías de los peligros que tiene el equipo de Cervera, que a priori debe ser una víctima de este Granada?
Bueno, eso dice la tabla clasificatoria, pero bueno, tiene un equipo muy competitivo, con grandes jugadores arriba, y bueno, es un fútbol muy directo el que utiliza Álvaro Cervera y el que va a intentar transmitir a lo largo de esta temporada, si los resultados le llegan, y tiene muy buenos jugadores arriba, como Sergi Enrich, Borja Bastón, que juegan muy bien al espacio, que utilizan esa segunda jugada, y ese el bajar balones, ¿no?, también de segunda jugada. Creo que el Granada tiene que prestar muchísima atención con eso. Y importante lo que vengo diciendo siempre, las pérdidas en medio campo, el Granada sufre mucho, y importante también en este partido con el Oviedo, Las bandas nos pueden generar muchísima profundidad, y los pases atrás pueden sufrir muchísimo el Granada. El equipo de Oviedo viene perdiendo los partidos a balón parado, pero creo que el Granada, como lo mejor esta faceta del juego, no le va a servir a frente al Oviedo.
Oye, ¿qué crees que le sucede al Granada con el gol?
Pues yo creo que muchas veces no hay que intentar meternos hasta la portería con el balón, simplemente muchas veces con tirar desde fuera del área se puede ocasionar un gol. El Granada ayer prácticamente desde fuera del área, salvo un par de disparos, no lo intentó, y yo creo que es algo también que funciona en el mundo del fútbol, y que también cuando los equipos se encierran abajo, y lo veremos también el domingo con el Oviedo, los equipos contra el Granada juegan a defender el resultado, y más si juegan en los Cármenes, y creo que el Granada debe de aportar más presencia de disparos, probar el portero, algún rechace, que también muchas veces se generan penaltis por manos que se dan cuando se lanza desde fuera del área. Y evidentemente tenemos que mejorar muchísimo el balón parado, tanto en los saques de esquina como en las faltas y en los saques de banda. Yo creo que sufrimos mucho porque no tenemos tampoco esa faceta del juego desarrollada.
Muchas gracias, Sergio. ¿Hasta ahora?
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Vamos a hablar ya con Ismael, nos gusta hacerlo los viernes. Un saludo, Ismael, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, ¿qué tal, hombre?
Estamos en una situación complicada por parte del Granada, sobre todo porque no llegan los goles, que es lo que más preocupa. Se dice que los goles llegan por rachas, pero ya la sequía del Granada es excesiva. ¿Qué opinas tú en torno a esta situación?
Pues efectivamente, que los goles vienen por rachas, pero el análisis tiene que ir más allá de una racha. Y desgraciadamente se ha roto también, aunque no de una forma preocupante, la que teníamos tan positiva, que era de los partidos en casa que nos estaban salvando los muebles en el conteo de puntos y la clasificación. Ayer creo que nos vimos superados a muchos momentos por un Levante que, bueno, empezó regular y está levantando cabeza. Y bueno, esto me parece más preocupante que el hecho de que no haya habido goles, que al final es la salsa del fútbol y la que nos da los puntos, ¿no? Pero desde luego insisto en que hay que mirar y remirar los planteamientos de cara al bagaje ofensivo porque se está desvaneciendo.
¿Y qué es lo que puede estar ocurriendo con los elementos que tenemos? ¿Qué análisis podemos hacer?
Yo personalmente pasaría, como he dicho en alguna ocasión más, primero por mirar la alineación y ver si estamos poniendo en la punta de ataque la gente más idónea, ¿no? Yo sigo insistiendo y sigo defendiendo la figura de Jorge Molina, porque ayer volví a estar un ratito en el campo y volví a estar a punto de marcar un gol, esa jugada que al final le pitaron falta porque le dieron el talón al contrario. Y a pesar de su edad, que ya casi no es ni excusa porque lo tenemos asumido, que es capaz de jugar con 40 años, cosa que era impensable, sigue teniendo una influencia en el gol y una capacidad para generar peligro que no la tiene nadie más en toda la plantilla, ¿no? Unido a eso, estamos echando en falta pues que Uzuni vuelva por la senda del gol. Yo ya dije, creo que la semana pasada, que a mí esta racha goleadora de Uzuni me parecía más circunstancial que un jugador que tenga ese gol de forma innata. Eso lo tiene Jorge Molina o Rubén Castro, o lo tenía Nino, o lo tiene Cristiano Ronaldo. Pero Uzuni yo no confiaba en que ya había hecho 8, que no han venido fantásticos, y si vienen 3, 4, 5 más, vendrán maravillosos, pero no podemos confiar exclusivamente en la capacidad goleadora de Uzuni, porque creo que no es un goleador per se. Estamos echando en falta pues goles como los de Antonio Puertas, que así ha sido un asiduo en primera y en segunda división para apuntar sus tantos goleadores. El otro día se unió un central al gol, pero en años atrás pues estamos echando en falta esas jugadas a balón parado donde se incorporan centrales con corpulencia que va muy bien en juego aéreo, como pasaba pues con frecuencia pasaba con Germán años atrás, y que se apuntan goles que son amores y que son puntos. Y bueno, pues no le podemos dejar exclusivamente la responsabilidad del gol solo a los delanteros centros, porque insisto, están rotando, porque está jugando delantero centro algún jugador que no lo es del todo, como es el caso de Callejón, que yo no sé lo que opinará él y lo que opináis el resto, pero yo sigo sin verlo cómodo en la punta de ataque, siendo el único referente de arriba, a pesar de que es un jugador que tiene enorme capacidad de trabajo y de movilidad, pero que no se está viendo, yo creo que cómodo en la situación, y desde luego no se está reflejando en rendimiento y en goles.
Os parece evidente que no es la situación natural de Callejón. Para concluir, el escenario de Oviedo parece el propicio para redimir todas estas circunstancias.
Bueno, esto no sé quién lo dice, porque...
Yo lo acabo de afirmar. A lo mejor es un atrevimiento.
Bueno, pero es que esa afirmación podría ser un atrevimiento en cualquier campo de la segunda división, porque si algo tiene la segunda división es que es muy divertida, porque no existe la dicotomía esta de quién va a ganar la liga de segunda división, el Madrid o el Barcelona, ¿no? ¿Quién va a ascender con...? Aquí daban a Las Palmas como el equipo más fuerte de la liga, en lo que yo no estaba en absoluto de acuerdo, porque no creo que haya uno que esté muy por encima del resto, pero ni un poquito claramente por encima, ni uno solo. Y Las Palmas no lo es tampoco. Y bueno, pues hemos visto ya llevado 2 semanas seguidas perdiendo, y ya que no por ello vaya a ser uno de los candidatos a estar seguro entre los 5 primeros. Pero es muy divertida una liga, muy divertida, que da opciones a mucha gente, por eso es tan bonita, por eso es tan competida. Y insisto, que pueda haber gallos que parece que por presupuesto, por plantilla, por historia, pero esto no garantiza absolutamente nada. Y bueno, si el Oviedo es un equipo que entiendo que en su casa querrá hacerse valedor de ser local, y que va a ser un partido nuevamente complicado, igualado, y que, bueno, pues en detalles de acierto o desacierto por parte del otro, uno de los dos espero que tire el gato al agua y que sea el Granada, desde luego.
Pues tomamos nota. Muchísimas gracias, Ismael. Hasta ahora, buen fin de semana.
Un saludo, buen fin de semana, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Abrimos capítulo de baloncesto porque Covirán juega el domingo a partir de las 12:30 en el Martín Carnero Pena ante Unicaja. Ya está disponible Todorovic, pero esto plantea un problema a Pablo Pin. Si decide convocarlo, debe descartar a alguien. Nos parece una participación, en todo caso, precipitada. Pero vamos a salir de dudas con una opinión más documentada como es la de Pedro Merina, es jugador de Oximeso. Un saludo, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Jorge.
Si estuviera Todorovic, ¿tú lo incluirías? Y en todo caso, ¿a quién irías descartando? Porque ahora nos vamos a encontrar con 13 jugadores, ya con Todorovic en plena facultad.
Bueno, yo sería un poquito más prudente a la hora de introducir a Todorovic, porque la plantilla está rindiendo al máximo nivel. Entonces, bueno, su sustituto Ali lo está haciendo muy bien. Había algún partido que ha bajado un poquito, pero su nivel es muy bueno. Y entonces lo incluiría más despacio, quizás en algún partido ya de casa, que fuese más cómodo que este de Unicaja, que es un partido muy difícil.
Cuando llegue el momento de hacerlos en descartes, no va a ser sencillo. ¿O tú tienes claro quiénes son los jugadores que se van a ir quedando fuera, o si siempre va a ser el mismo?
Es muy difícil ahora mismo de decidir un descarte dentro de los jugadores que más juegan, ¿no? Es cuestión del entrenador, de Pablo, decidirlo. Yo lo tendría muy difícil. Quizá algún jugador de los que no juegan, ¿no? Pero bueno, también pueden ser necesarios por la posición que ocupan en el campo, que a lo mejor no es la misma de los aleros, ¿no? Como el caso de Ali o Todorov. Y yo lo veo difícil, pero bueno, es una decisión de Pablo Pin.
El partido frente a Unicaja se antoja complicado, como todos los de esta liga. ¿Qué le interesa más a Covirán, un partido rápido o un partido en el que se vayan agotando posesiones?
No, yo creo que le interesa manejar los tiempos, ¿no? Guardar los ataques hacia los 20 segundos, jugar con tranquilidad, no perder balones, ser fuerte en rebote y jugar con mucha cabeza. Todo lo que sea jugar en un campo como Unicaja, con un equipo con tantísima experiencia, con cómo juega la plantilla que tiene, entonces todo lo que sea jugar en rapidez, esto creo que favorece al equipo malagueño.
¿Lo más peligroso de Unicaja?
De Unicaja es la plantilla en sí. Tiene 9 fichajes, un equipo que ha ganado los 3 partidos que ha jugado en competición europea. Bueno, en ACB ha perdido este año 3 partidos, pero con equipo en teoría muy fuerte. Tiene una plantilla muy compensada. Es una plantilla estudiada por Ivón Navarro y el equipo es fuerte en sí. Es decir, no puede destacar nada. Tiene buenos bases, tiene buenos aleros y tiene buenos pivos. Es un equipo muy completo.
Será difícil, pero habrá que intentarlo. Domingo 12:30, el Unicaja recibe a Covirán en el Martín Carpera. Muchas gracias, Pedro. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Buenas tardes.
Las 5:52 para los que nos escuchen en directo, la hora que cada uno tenga en su reloj, para los que nos escuchen luego en los podcast.
Desde ahora y hasta el próximo mayo, disfruta de la nueva oferta en el Hotel DoubleTree by Hilton en Islandilla, Huelva. Especial escapada romántica, una o dos noches a elegir con alojamiento y desayuno, cena, sorpresa de bienvenida, parking gratuito. Reserva ya en el 959-204500. El paraíso del descanso te espera. Hotel DoubleTree by Hilton en Islandilla, Huelva.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto López 25, Illora.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño, 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona.
Llegan a Nevada Shopping todas las novedades de la nueva temporada otoño-invierno.
Las mejores propuestas en moda, deporte, tecnología, belleza, salud. Retoma la rutina poniéndote en forma en Fitness Park. Conoce la cartelera con los nuevos estrenos en el cine. O diviértete con la familia en Isla Tortuga y descubre nuestra amplia oferta gastronómica.
Vive la experiencia del otoño en Nevada Shopping.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
El 6 de noviembre no te pierdas el concierto homenaje a ABBA, Queen, Beatles y otros grandes del pop en el Palacio de Congresos de Granada.
Disfruta de un concierto único con las melodías más famosas del pop con orquesta.
Venta de entradas en redentradas.com.
Recuerda, el 6 de noviembre en el Palacio de Congresos.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite. Llame al 958-439-807.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
Deportes.
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 COPE Granada.
Deportes. Deportes.
Estar informado.
Vamos con la tercera división para cerrar nuestro programa. Todos los equipos granadinos juegan el domingo. El Maracena visita a las 11 un campo en teoría asequible, el del Málaga City, el Huétor Tájar, más pensando en la Copa del próximo fin de semana ante el Albacete, visita a las 12 al Atlético malagueño. A la misma hora el Huétor Vega recibe al Torre del Mar, conjunto bien clasificado. El Arenas recibe a las 5 de la tarde al Real Jaén, al poderoso Real Jaén, y cierra la jornada el Motril a las 5 y media. Quien visita al Torre Don Jimeno, un equipo que como el de la costa está en el fondo de la tabla. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge Vidante.
¿Qué destacaríamos esta jornada?
Pues sobre todo hay que destacar el partido estelar en el cual los dos equipos de la zona alta de la clasificación se van a ver las caras a partir de las 5 de la tarde, en horario de tarde. No es muy habitual que en Arenas de Armilla se haga así, pero ese partido entre el equipo local frente al Real Jaén, sobre todo porque se espera una máxima afluencia de aficionados de la capital del Santo Reino, se ha puesto a esa hora. Juegan cuarto ante tercero. Ya van 9 jornadas ligueras. Recordamos que solo son 16 los equipos que participan esta temporada, con lo cual en 6 jornadas más habría ya descanso, se llegaría al ecuador de la competición. En el resto, sobre todo otro equipo, dos equipos de la zona baja que se empiezan ya a cantar sus habichuelas, como decimos en la costa. El Málaga City ante el Maracena. Hablamos del último, del penúltimo y el antepenúltimo. A las 11 de la mañana, cuando se juega el Málaga City como local, lo hace en el campo de Nerja. Y el resto de partidos son muy equilibrados, puesto que se miden equipos de la zona más o menos iguales en la clasificación. El Huétor Vega, que recibirá al Torre del Mar, el malagueño al Huétor Taja, y el Motril, que viaja hasta Torre Don Jimeno. Y con una última hora hay hasta 3 jugadores que han causado baja en la disciplina del equipo. No parece que cuadren conforme estaban dando su rendimiento, y en las próximas horas, en los próximos días, se espera hasta 4 nuevas incorporaciones por parte de Víctor Barbado. Destacar que esta jornada es el preámbulo a lo que va a ser el próximo fin de semana, descanso en este grupo, ya que al jugar los equipos de Copa del Rey, como el caso del Huétor Tájar, todos los equipos de la tercera división tendrán jornada de descanso. Se reanudará la misma ya el día 20 de noviembre.
Imagino que el Huétor Tájar, después ya de la Copa del Rey, volverá por sus fueros, o son otras las circunstancias que hace que no rinda el equipo del Poniente.
El Huétor Tájar tarde o temprano tiene que empezar a rendir, salvo que al final pues los jugadores pues empiecen a emigrar. Pero si no ocurre nada raro, pues en el momento que empiezan a causar 2 o 3 partidos, porque equipo tiene para ello, seguro el Huétor Tájar va a estar más arriba. Cierto que lo que quería, que era clasificarse como primero, porque recordamos que en este grupo solo el primer clasificado asciende de forma directa a la segunda Real Federación Española de Fútbol, o segunda federación. El segundo, tercero, cuarto y quinto jugarán unos play-offs entre ellos, pero el primero se le está escapando muchos puntos ahora mismo suma 9-21 del equipo malagueño del Palo, con lo cual el principal objetivo, aunque digan los huerteños que no quiera estar en lo más alto de la tabla, se empieza a escapar.
Muy bien, muchas gracias, José Antonio, hasta ahora, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Señores, hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva. Con acento granadino llegan las noticias de las 4 a través de toda la cadena COPE.